Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Él también quiere hacerlo. Los niños también aman a Dios y quieren ser parte de la celebración. Por eso muchos niños pues le piden a sus papás que les compren también su Biblia, para ellos también poder leerla.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que quede al descubierto los pensamientos de los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada, y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Estas fiestas de la Navidad nos dan la oportunidad como comunidad de revisar la palabra de Dios, y en el Adviento, como lo dijimos en el último domingo de Adviento, pues alargar un poquito la visión hacia la preparación de nuestro encuentro definitivo con Cristo, que ocurrirá pues el día en que muramos o el día en que termine el mundo, cualquiera de las cosas que pase primero. Y nos proponíamos la semana pasada revisar nuestras vidas para ver qué tanto ya estábamos listos y preparados para ese encuentro gozoso con el Señor. La liturgia de hoy nos presenta el tema de la familia. Es el domingo que ocurre entre la Navidad y
la fiesta de Nuestra Madre Santísima. El domingo que se atraviesa, ahí en medio, esa ha dedicado a la Iglesia para, pues, reflexionar un poco sobre el tema familiar. Y hoy quisiera, dentro de todo lo que esto nos puede, pues, ayudar a reflexionar sobre el tema familiar, que es sumamente importante, yo quisiera hoy que, pues, pusiéramos nuestra atención en el tema del cumplimiento de la ley. Si ustedes se fijan, la primera lectura que hemos escuchado hace énfasis en cómo Abraham cumple la palabra de Dios, cumple lo que el Señor le ha pedido. Y eso se convierte en una gran bendición para él y para toda la humanidad. Lo mismo ocurre en la lectura del Evangelio. Hemos escuchado cómo en el último versículo dice: y una vez que hubieron cumplido todo lo que prescribía la ley, regresaron a su ciudad de Nazaret. Aquí quiero enfatizar, y hoy, pues, este mensaje, pues, va muy dirigido precisamente a los padres de familia, a los dos, papá y mamá. Es responsabilidad de ustedes la educación cristiana de sus hijos. Asegurar que los niños, en su momento, puedan cumplir cabalmente con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, que siempre traerá para nosotros bendiciones. Ya hemos escuchado y hemos reflexionado mucho, hoy no la pongo como la parte central de nuestra reflexión, pero seguramente recordarán el texto de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 y siguientes, en donde ya nos dice cómo ahí, particularmente en este texto de Deuteronomio, es el padre de familia el encargado de la formación y la educación religiosa del niño, al menos en la cultura de Israel, así era. Era el padre de familia el que tenía que encargarse de ver que su hijo, pues, fuera realmente un buen israelita, que cumpliera cabalmente con lo prescrito por la ley de Moisés. Sin embargo, conforme fue avanzando la cultura y el conocimiento ya del proyecto de Dios, ya para el siglo V antes de Cristo, esto se va extendiendo también al tema familiar. Y, pues, obviamente, con Jesucristo, ya en el medio cristiano, esto no compete únicamente al padre de familia, sino compete al padre y a la madre. Y esto, pues, el mundo, a veces, nuestro mundo cristiano católico, pues, no lo entiende claramente. Generalmente, porque así ha sido a lo largo, pues, de los últimos siglos, ¿verdad? Los papás nos mandan a los niños por allá de los 6, 7 años para que empiecen su formación religiosa. Los mandan al catecismo. Y, pues, si en un momento de la historia de nuestra Iglesia esto pudo haber funcionado, hoy, mis hermanos, no funciona. Para cuando llegan con nosotros, estos niños ya llevan mucho camino andado. Tienen a su alcance miles de canales de televisión, programas de todo tipo. Los programas escolares, pues, han introducido elementos que, pues, tenemos que hacer frente y que tenemos que educar desde una perspectiva cristiana, todo el tema de la vida sexual que hoy, pues, desde la primaria van viendo los niños. Pues todo esto va haciendo que ellos vayan absorbiendo mucho material que, pues, es del mundo. Cuando llegan aquí con nosotros al catecismo, pues ya traen un bagaje bastante complejo y que ya es difícil en un momento dado de ir modificando. Y entonces el catecismo se ve como una clase más a la que tengo que ir generalmente los sábados, puede ser algún día otro entre semana, pero no pasa de ser una clase más. Y no nos damos cuenta, o sea, nuestra sociedad, al menos así me parece, no se da cuenta de las implicaciones tan graves que esto tiene. Y es que la visión religiosa de una persona impacta directamente sobre la vida moral. Si ustedes se ponen a reflexionar y revisan todas las culturas que han existido en el mundo, se van a dar cuenta que la vida moral, es decir, lo que es bueno y lo que es malo, lo ha dictado siempre el brujo. Es decir, el brujo en las culturas antiguas, pues, era el interlocutor con Dios, es el que hacía los sacrificios, es el que entraba en contacto con Dios y Dios se revelaba. Y estas son verdaderas revelaciones de Dios. Se les llama las semillas del Verbo. Dios se ha querido revelar a toda la humanidad. Finalmente lo hizo, como lo hemos escuchado hoy, en el versículo que antecedió al Evangelio de la Carta a los Hebreos, finalmente Dios se reveló completamente en Cristo y nos lo reveló todo, dirá San Agustín. Él es la palabra que nos ha revelado cuál es la voluntad y el proyecto de Dios para el hombre. Pero esto está diseminado en todas las culturas. Y esto es lo que va formando la vida moral de las tribus, de los pueblos, en la medida en que un pueblo tiene mucho más participación en la vida religiosa, que hay una revelación mucho más clara de Dios para el pueblo, entonces su vida moral va cambiando. Voy a poner el ejemplo de cuántas esposas le está permitido tener a un hombre. Habrá una cultura que diga, pues aquí son 5, porque eso es lo que dice la ley de Dios. Si nosotros vemos en nuestra propia cultura religiosa, vamos a ver que en el pueblo de Israel así era al principio, igual que la mayoría de los pueblos. Era un pueblo que era polígamo, pues se podían tener 2, 3, 4, 5, no había un límite. Sin embargo, conforme fue avanzando la revelación, ya para el siglo V o IV, ya no había poligamia en el pueblo de Israel. Y obviamente Jesús, cuando habla precisamente del matrimonio, habla de dos personas que son una sola cosa, ¿verdad? Dice, y así fue al principio, así Dios los creó. Es decir, nuestra revelación nos dice que el matrimonio es monogámico, no permite la bigamia o menos la poligamia. Pero en otras culturas sí hay. ¿Por qué? Porque eso es lo que su revelación les dice. Esto es lo moralmente bueno. De tal manera que si en una cultura que dice que tengas 3 esposas y tienes 4, tú vas a pecar. Dios va a estar enojado contigo, vas a cometer una falta y entonces vas a salirte del punto moral. No puedo tener más de 3 esposas. Y así podríamos hablar absolutamente de todo. Porque finalmente, mis hermanos, ¿quién dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿Mi papá? No, mi papá ya chochea. El padre de la iglesia, él es el que dice lo que es bueno y lo que es malo. El papa. No. Lo que es bueno y es malo tiene que tener un solo punto de referencia y tiene que ser universal. Y ese es Dios. Dios que en su revelación me dice lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros que hemos recibido la revelación ya en plenitud, sabemos con claridad hoy lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada y desagrada al Señor. Y sabemos que todo lo que agrada al Señor, todo lo que es bueno, pues es bueno para nosotros. O sea, la ley de Dios no prohíbe absolutamente nada que sea malo, nocivo o que no sea beneficioso para nosotros. Dios solamente prohíbe lo que no le conviene al hombre. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, lo que Dios dice. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues lo tiene que hacer el Papa, y lo tiene que hacer el Padrecito, y lo tiene que hacer la Madre de Familia, y el Padre de Familia, y por ende, los niños también. Pero esto se aprende, pues por imitación, se aprende en las casas. Ahí es en donde aprendemos nuestra vida moral. Mijito, esto no se hace. Esto sí se hace. El niño no comprende, en sus primeras etapas de aprendizaje, el niño no comprende por qué hace o no hace ciertas cosas. Simplemente su papá le dice, haz esto, haz lo otro, y la mamá lo va instruyendo en todas las áreas de la vida. ¿Qué pasa cuando un niño no es instruido desde pequeñito en la vida moral? Pues le va a pasar lo mismo que si no le instruyen a tomar bien una cuchara. Nunca va a usarla bien. O si no se le instruyen tantas cosas que los padres de familia pues se van ocupando de ello. El niño no va a aprender, porque como diría aquel filósofo griego, quam tabula rasa, nacemos. ¿Ah? O sea, no hay nada. Se va a ir escribiendo todo, se va a ir guardando todo lo que poco a poco vayamos nosotros, pues suministrándole de información y de formación al niño. ¿Qué pasa con un niño que no tiene formación religiosa? Es muy simple, mis hermanos. No tiene un punto de moralidad claro. Ya el Papa, en la encíclica Veritatis Splendor, o Esplendor de la Verdad, que en otras ocasiones ya les he invitado a leer, vuelvo a hacer la invitación para que especialmente los padres de familia lean esta encíclica de su santidad Juan Pablo II, dice el Papa que el problema más grave que enfrentamos hoy en la sociedad es lo que se llama la moral de situación. Es decir, ¿qué es bueno y qué es malo? Pues la moral de situación dice, pues depende. ¿Sí? Depende. ¿Depende de qué? Pues depende de mí. Depende si me conviene o no me conviene. ¿Quién va a poner el punto de moralidad? Yo mero. ¿Puedo llegar a las 3 de la mañana? Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? A tu papá lo dices porque pues ya estás viejito y ya no sales en la noche, pero ¿por qué no voy a llegar a las 3 de la mañana? ¿Por qué no puedo tomar? ¿Por qué no puedo tener relaciones con mi novio o con mi novia? ¿Por qué tengo que respetar esto? ¿Por qué tengo? ¿Por qué? 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 ¿Y cuál es la respuesta? Pues porque Dios dice, ese es tu Dios, pero no es el mío. Ayer tuve la oportunidad de confesar a un muchacho que venía de la Ciudad de México. Y me platicaba de lo difícil en su vida. Dice, padre, no conozco en mi mundo, donde vivo allá, muchos o muchas personas religiosas. La mayoría son paganos, no creen en nada. O sea, no tienen ningún valor religioso. Una persona que no tiene un valor religioso, ¿qué lo detiene para matar, robar y hacer cualquier fechoría? Si él es el que dice lo que es bueno y lo que no es bueno. Me preguntaba otra persona ayer, en otra de las confesiones, padre, ¿puedo tener intimidad con mi novia? Es mi novia y la quiero mucho. Y le digo, pues, el capítulo 6 de la ley dice, no fornicarás, punto. No tiene un asterisco que diga, excepto sí. Pero una persona que no tiene ley, ¿qué lo detiene? Ese es nuestro mundo, hermanos. Es un mundo en donde la familia, por situaciones de este cambio tan drástico que se dio a partir de los 60s, en donde el mundo empezó ya su parte final, este cambio tan grande que hoy tenemos en nuestras culturas, eso dejó desprovisto a las familias de una verdadera educación. Los padres de familia, hace 100 años, pues con enviar a los hijos a la doctrina cuando tenían 7, 8 años, pues con eso tendrían. Sí, nomás que había una vida moral completamente diferente. Había una vida religiosa sumamente importante. Hagan esta experiencia. Chequen ustedes películas de hace 40 años. Hace 40, 50 años, westerns, no westerns, todo este tipo de películas. Y van a darse cuenta, y entre más antiguas sean, se van a dar cuenta que todas las películas, aún las series de televisión, siempre involucraban a Dios. Siempre involucraban al templo. La gente era gente religiosa. Toda. Unos más, otros menos. Pero salían los templos, salía la gente que iba al culto o a la misa. Revisen hoy una película en la que aparezca un templo o una alusión a Dios. Y pueden ser películas interesantísimas y padrísimas. No hay. O sea, la secularización ha pulido completamente el tema de la religión. Obviamente hoy una familia Si no tiene en su casa la religión, el niño no la puede tener de ninguna parte. Aquí en el catecismo vamos a ayudarle un poquito, una hora, imagínense, a la semana, para algo que se tiene que aprender a vivir, porque finalmente la vida moral es algo que vivo continuamente. Por eso hoy podemos explicar, bajo esta visión que les estoy dando, el mundo que hoy tenemos. Un mundo de drogadicción, un mundo de divorcios, un mundo de aborto, un mundo de homosexualidad, un mundo de tranza, un mundo de lo peor que podamos haber vivido. Esta es la etapa, yo creo, más complicada de la humanidad. Y la razón es bien simple. Sacamos a Dios de la familia. Y al sacar a Dios de la familia y quedarnos simplemente con el culto del domingo, hermanos, le dimos ahora sí el punto final a la sociedad. ¿Cómo es la sociedad y cómo será? Si sigue así, pues cada vez peor, porque no habrá un elemento moral que la rija. Y entonces cada uno pues dirá, esto está bueno o esto está malo, según me convenga. Y por eso quisiera enfatizar, sé que pues para muchos de ustedes esta etapa de educación de los niños pues puede haber ya terminado, pero tenemos hijos que hoy están criando hijos. A lo mejor tenemos hijos ya adolescentes o jóvenes que a lo mejor ya ni vienen a misa, ni les interesa mucho, ya no comulgan, ya no se confiesan, en fin. Esta instrucción es para quienes todavía pueden hacer algo y desde ahí cambiar nuestra sociedad. Hermanos, ningún presidente de la República, de ninguna república, puede cambiar la sociedad, porque la sociedad no se cambia por leyes ni tampoco por represión. Se cambia por convicciones que el hombre va teniendo. Y para cambiar nuestras convicciones necesitamos elementos externos, y el único que es capaz de mantenerlo es el Evangelio. De tal manera que si nosotros vamos descristianizando nuestra sociedad, estamos perdiendo la única posibilidad de tener una sociedad armónica en donde haya paz, justicia y amor. No hay posibilidades. Entonces yo quisiera hoy presentarles algunos de los elementos. Son muchos, no creo completar con la homilía para poderlos presentar. Les voy a dar lo que alcance y lo demás les voy a dar las referencias para que luego ustedes, de la misma forma que lo voy a hacer ahorita con ustedes, en casa las revisen. Uno de los principales elementos que los padres de familia tienen que tener bien consciente en sus vidas, o sea, esto hay que tenerlo nosotros. Si ustedes se fijan, eran los padres de Jesús los que fueron al templo. Fue Abraham el que realiza la obra de Dios. Es el padre de familia. Y desde ahí todo lo demás va a venir naturalmente. Entonces, por eso yo quisiera que revisaran cada uno de ustedes cómo andan en diferentes áreas. El primero tiene que ver con el templo. El templo como casa de Dios. Dice Mateo en el capítulo 21, verso 13, mi casa será llamada casa de oración. Y aquí la pregunta es, para ti, padre de familia, ¿qué es el templo? ¿Verdaderamente es una casa de oración? ¿Frecuentas el templo como casa de oración o vienes simplemente el domingo a cumplir con un rito? Este concepto que tú tengas del templo es lo que luego va a transferirse a los hijos. Yo no podría entender de una persona que entiende que esta es la casa de Dios, que este es el templo del Señor, yo no podría entender que una persona traiga a su hijo para que use los carritos que le trajeron ahora en Navidad, o que se venga aquí a comer su lonche, o que venga a andar corriendo y jugando aquí en los pasillos, o trepándose en las bancas, o grite y grite por todo el templo. Yo no puedo entender que una persona que entiende que esta es la casa de oración de Dios haga eso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tu papá, tú no has entendido que esta es la casa de Dios. Que este es un lugar sagrado. Que en este lugar venimos a orar y a encontrarnos con Dios. ¿Quiénes? Todos. Los grandes y los chicos. Todos venimos a orar. Cada quien según su edad, según su profundidad en el Evangelio, su visión cristiana, pero todos venimos a orar. Habrá gente que sea la primera vez que viene y otros que tengamos muchos años, pero entramos aquí y entramos a orar. Por eso, como lo he explicado en la misa explicada, el templo está al menos un escalón aparte de la calle. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración. El niño tiene que ver esto. Tiene que entender esto. Me ha gustado mucho, pongo este ejemplo, de la gente que va comprendiendo esto. A veces a la salida hay niños que se acercan conmigo y me enseñan un papelito, así como este, pero todo dibujado. Y me dicen sus papás, es su homilía, es lo que entendió. ¿Por qué hace eso el niño? Eso lo hace porque su papá o su mamá están tomando una nota. Él también quiere hacerlo. Los niños también aman a Dios y quieren ser parte de la celebración. Por eso muchos niños pues le piden a sus papás que les compren también su Biblia, para ellos también poder leerla por imitación, porque para el papá esto es importante, para la mamá esto es importante, porque ¿qué es lo que se hace en el templo? ¿Qué se hace en la casa de oración? Pues se ora. Y entonces, mijito, párate, mijito, siéntate, mijito, híncate. Mira, ahí está Jesús en el momento de la consagración. Regresan de recibir a Jesús en la Eucaristía y están recogidos en silencio orando. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Y cuándo lo aprenden? Cuando están chiquitos. Cuando lleguen a la adolescencia los perderemos si Dios no se ha realmente incrustado en sus vidas y en sus corazones. Mi casa será llamada casa de oración. Muchos papás, ya lo ha comentado en otras ocasiones, no traen a sus hijos porque están chiquitos. ¿Y entonces cuándo? Es que se pone inquieto. ¿Y luego? Lo sacas un ratito, si es verano, allá tenemos bocinas. Se tranquiliza el niño, regresa. Ahí tenemos bocinas. Me he encontrado con mucha alegría en el tema de la oración que voy a hablar ahorita un poquito, pero relacionado con esto aquí en el templo. Gente que veo, los niños chiquitos durmiendo en el Santísimo, mientras los papás están orando a las, claro, 11, 12 de la noche, he visto algunos que los traen, no saben cuánta bendición el niño va a tener ahí. Están delante de la presencia de Dios. El niño aquí en el templo, aunque no pueda entender con claridad lo que se está diciendo, el Espíritu del Señor está aquí, porque esto es una casa de oración y todos estamos orando, y todo lo que se produce aquí como producto de este momento espiritual intenso de la comunidad se refleja también en el corazón del niño. Y el niño va a crecer con esto ya en su vida. Y difícilmente se lo van a poder quitar. Mi casa será llamada casa de oración. Y hay que entenderlo nosotros los adultos, y que el comportamiento de los niños en el templo sea un reflejo de lo que yo entiendo y creo. Un segundo elemento que me parece muy importante que tenemos también que reflexionar nosotros como adultos para ver si esto está claro en nuestras vidas, tiene que ver con el tema, pues ya decía ahorita, de la oración. Pensemos cada uno de nosotros, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración personal? ¿Tu hijo te ve orar? ¿Has sido hasta ahorita un modelo de oración para tus hijos? ¿O de dónde? Si hoy tenemos a los muchachos que no creen, si hoy tenemos a esta sociedad que es, pues, verdaderamente un cáncer para todos, ¿de quién es la culpa? Todos estos que roban, matan y hacen todos estos desmanes, no nacieron de generación espontánea. Tuvieron un papá y una mamá. Pero ese papá y esa mamá, por situaciones que ahorita no podemos juzgar, no los instruyeron en el camino del Señor. Y hoy están perdidos. Hoy no tienen moral. Y esa falta de moralidad es la que hace que tú tengas que salir en la noche con mucho cuidado, que tengas que estar viendo si no te roban, no te asaltan, no te golpean, no te tranzan. No somos hijos de la naturaleza, somos hijos de un papá y una mamá. Pero si el niño nunca vio orar a sus papás, nunca le dedicaron tiempo, el papá y la mamá son los que tienen que aprender a orar, y para eso están las escuelas aquí en la parroquia. Ya está Éfeta, escuela de oración, 2 años. Ay, padre, espérate a que tenga tu hijo un poquito más edad. Si tus hijos, si ya eres una persona mayor y no vienen a misa, si ya se divorciaron, si tienen problemas, pues ¿de quién es la culpa? Es un tema muy grave este. Y tiene que ver con la educación de los niños. Es algo que el niño tiene que aprender a orar. Tiene que aprender que Dios es una realidad en nuestra vida y tiene que ser una realidad en nuestra vida. Pero si no te ve orar, es que no sé. Bueno, hay recursos. Como les digo, el mundo cambió. Sí, más que cambió hace 50 años. Y desde entonces hemos venido, pues, reaccionando también en la iglesia. Parte también es nuestra reacción tardía dentro de la iglesia. No me quito ninguna culpa ni a la iglesia tampoco en esta situación. Pero tenemos que ver hacia el futuro. ¿Qué va a ser de nuestra sociedad, hermanos, si nosotros, los cristianos de este tiempo, no educamos adecuadamente a los niños en la vida religiosa? Hermanos, no quiero ni pensar cómo estará más adelante. Orar. Darnos tiempo para la oración en familia. ¿Cuántas veces se los he dicho? Reúnanse, papá, mamá, vénganse, que el rosario, vamos a reflexionar un poquito sobre la homilía del domingo, qué sé yo. Que el niño aprenda a orar, tenga contacto con Dios. Esa es la obra que Dios nos ha pedido, dice el Evangelio. Y cuando terminaron con lo que Dios les había pedido en la ley, regresaron a sus casas. Ahí está el elemento en el que tenemos nosotros que trabajar. Un tercer elemento está en el respeto a la autoridad. Y yo te pregunto, papá, mamá, ¿tú respetas la autoridad? Ya les he mencionado mucho este ejemplo porque me queda muy en corto, ¿no? Para ir al colegio, ahí Arjé, yendo por Insurgentes hacia el poniente, tienes que hacer una vuelta en U para regresar hacia el colegio. La primera vuelta en U está prohibida. Dice, no vuelta en U. ¿No? Ay, voy llegando ya tarde, ¿verdad? No, vámonos. La otra vuelta está 50 metros adelante. Pero no me la echo ahí. ¿Qué aprende el niño? A violar la ley. Y luego llega un minuto tarde y ya le cerraron la puerta. Por cualquier razón, puede ser justa o no justa. Se cerró la puerta. Y entonces el papá se baja y grita y vocifera y quiere que le traigan a la directora e insulta a todos los que están ahí, porque ¿cómo es posible? Es un minuto, no son ustedes cristianos, que no pueden tolerar un minuto de retraso. ¿Qué aprende el niño? Yo quiero que esa persona vaya a la embajada americana y su cita era a las 8 y llegó a las 8:01 y que le diga al guardia de la puerta lo mismo que le dice al guardia de nuestra escuela. O que le diga a la persona que está atendiendo el mostrador, que está haciendo el check-in en un aeropuerto, y le diga: es que es un minuto, nada más, es un minuto. Hace poquito una diputada, ¿no?, hizo un escándalo y salió en el periódico. ¡Qué vociferó! Y bueno, ahí revela su cultura, ¿verdad? Porque no la dejaron entrar al avión porque ya estaba fuera de tiempo. ¿Qué aprende el niño cuando tú actúas así? ¿Dónde queda el respeto y la autoridad? Hoy les quitamos la autoridad a todos cuando actuamos de esta forma. ¿Quién era una persona de autoridad hace 50 años? El maestro. El maestro era una persona de autoridad. Y por eso cuando te portabas mal en la escuela, el maestro tenía el derecho de corregirte y de alinearte, ¿no? Y entonces te decía, porque ya le colmaste la paciencia, y entonces te traía para adelante, ¿no?, para que todos vieran. Y entonces te decía que extendieras tu manita. Y luego iba a su escritorio y sacaba una reglita cuadrada de 30 centímetros. No necesitaba más. Y cuidado con que quitaras la mano, porque te tocaba doble. Y entonces, sin muchos miramientos, agarraba su tablita y te daba un buen reglazo en la mano. Y tú llegabas a tu casa y mira, calladito te ves más bonito. No se te fuera a ocurrir decirle a tu papá: papá, es que fíjate que la maestra sacó su regla y me pegó en la mano. Pues, ¿qué estabas haciendo? Un par de cintarazos aparte del reglazo. Y no quiero que vuelvas a faltarle el respeto a la maestra. Y si me entero que lo volviste a hacer, te repito la ración. La maestra, yes. Ahorita la maestra es un guiñapo. Los niños pueden hacer lo que quieran porque el niño va y se queja con su papá y el papá viene y hace un escándalo en el colegio para decirles que hace poquito me enteré de un colegio de aquí cerquita que no dejaron presentar al niño porque ya se había pasado un chorro y no pagaba. Entonces, para presionar, lo que hacen los colegios es, pues, no dejan entrar al niño a presentar su examen. Pues ahí tiene que llegó el papá y que le enseña la pistola a la señorita. ¿No va a dejar usted presentar a mi hijo? Y le enseña la pistola. ¿Dónde está la autoridad? Quiero leerles este texto porque se me hace importante, de Romanos 13. Vayan por favor a Romanos 13 y subráyenlo por favor. Dice: todos deben someterse a las autoridades constituidas. Los cristianos tenemos que, pues, si dice que no des vuelta ahí, pues no des vuelta. Si la maestra te dice que te portes bien, pues pórtate bien. No hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay, por Él han sido establecidas. Por tanto, quien se opone a la autoridad, se opone al orden establecido por Dios. Y los que se oponen recibirán su merecido. Véngase, mi chulo, extienda su manita. Sopas, ¿verdad? ¿Qué tal un reglazo en la mano? ¿A que no? Hay que portarse bien. Nos ahorramos muchos reglazos, cintarazos, coscorrones, zapatazos, etc. Se llama autoridad. Pero tú, papá, es el que tienes que hacerla respetar. Y tú tienes que respetarla. Si tú no respetas la autoridad, ¿cómo podemos esperar que el niño la respete? No la va a respetar. Si tú das una orden en la casa y tú mismo la rompes, pues va a decir el chavo, pues ya que estamos jugando, papá. Cumplir lo que Dios nos pide, nada más, para que vaya quedando claro que el orden religioso está por encima de todo, que no soy yo, es Dios el que me dice que tengo que respetar a las autoridades. Ay, papá, date aquí la vuelta, todos se la dan. No, yo soy cristiano. Y dice en Romanos 13, 1 y siguientes, que tengo que obedecer y si no voy a sufrir las consecuencias. Es imposible que tengamos un policía en cada esquina para estarnos levantando infracción de todo. Si tuviéramos suficientes policías, el municipio estaría rico. Miles de infracciones que levantarían, miles. O sea, no queremos cumplir la ley. Y son leyes, pues, que ordenadas, ¿verdad? Cuando uno ve por qué pusieron esa, es para evitar un accidente, porque ahí dan vuelta otros carros. Entonces, pues no es necedad, es porque es conveniente que así sea. Pero no. ¿Y qué aprende el niño? Pues a desobedecer. Y luego te quejas de que no te obedece a ti. Entonces, tenemos que aprender a obedecer y enseñarlo. Tendríamos muchas más cosas de qué hablar. La Eucaristía. Si tú no comulgas, ¿cómo quieres que comulgue tu hijo? Si tú no valoras la Eucaristía, ¿cómo la va a valorar él? Pues no la va a valorar. El tema del amor a la Escritura, el temor de Dios, etc. Nosotros, los adultos, somos el ejemplo de estos chiquillos. Si no te ven a ti, papá, mamá, ¿cómo podemos nosotros esperar cambiar esta situación del mundo? No va a cambiar. Como me decía este muchacho ayer, padre, todos mis compañeros no creen en nada. En nada. Viven como verdaderos paganos. ¿Y cómo es la sociedad de los paganos? Así como la estamos ya viviendo. Esta sociedad que hoy vivimos, esta es la sociedad de los paganos. Tenemos que defendernos, tenemos que traer todos un arma para defenderte. En fin, pues no sé, o sea, los paganos así son. No hay orden, no hay respeto, no hay límites, no hay tolerancias, no hay nada. Entonces, es el momento de hacer un cambio importante en la familia. Esto no se va a corregir, mis hermanos, si nuestras familias no son familias que respeten la palabra de Dios. Familias verdaderamente cristianas que se ordenen a vivir conforme a la voluntad del Señor y que como la Sagrada Familia respeten todo, absolutamente todo lo que nos toca como parte de nuestra sociedad cristiana católica. ¿Queremos un mundo nuevo? Tenemos que tener familias nuevas, familias cristianas, familias en las que los papás sean buenos seguidores de la ley de Dios, respeten al Señor y ese será el ejemplo para que las futuras generaciones sean nuevas. Esto nos va a llevar mucho tiempo, pero hay que empezar. Nosotros podemos ser ese fermento para iniciar el crecimiento de la masa y que las futuras generaciones no encuentren lo que hoy estos chicos encuentran en su sociedad, en donde van a batallar muchísimo para poder tener paz, seguridad y amor. El camino se llama familia cristiana. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.